Esta es la edición de noviembre de la revista Mi Bebé y Yo. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Los primeros días de tu bebé. Conforme las semanas de otoño van transcurriendo, el clima es cada vez más frío y si tenemos un recién nacido en casa, debemos extremar sus cuidados. Es por eso que en esta edición encontrarás artículos como Confirma que tu hijo nació sano, en donde te contamos qué exámenes y revisiones son de suma importancia que la realicen en sus primeros días de vida, así como qué hacer si presenta costra láctea o dermatitis atópica, afecciones de la piel muy comunes en los bebés. Si tu hijo está más grandecito y no se le quita el hipo o se enfermó de tos, te compartimos los puntos claves que te ayudarán a descubrir las causas, identificar las señales de alarma y conocer los tratamientos más eficaces para ambos casos. Mientras tanto, puedes ayudarlo a sentirse mejor preparándole unas mini albóndigas de pavo o unos hot cakes de plátano, platillos saludables de los que encontrarás las recetas. ¿Qué opinas sobre el contacto temprano de los niños con la tecnología? Revisa si coincides con nuestros especialistas en desarrollo infantil en el artículo Tecnología para Niños. Si tu pequeño tesoro es un apasionado e intuitivo Escorpio, no olvides revisar qué le deparan los astros durante noviembre y como plato fuerte de este número, te presentamos a los 100 finalistas de tu hijo en portada, bebés carismáticos, simpáticos y muy fotogénicos. Te invitamos a participar en nuestras dinámicas. Navegar en mibebeyyo.com/MX e interactuar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Confirma si tu hijo nació sano. En cuanto nace, a tu bebé le realizan una serie de exámenes y revisiones que permiten detectar de inmediato ciertos problemas de salud. Te explicamos en qué consisten y cuáles son los más importantes. ¿Está sano? ¿Ya le contaste sus dedos? Es la primera pregunta que seguro le hiciste a la enfermera que estuvo en tu parto. Por lo tanto, para comprobar su estado de salud, los médicos le realizan al recién nacido una serie de exámenes médicos. Identifica cuáles son los más comunes y en qué consisten. Primer minuto de vida. Test de Apgar. Justo después de cortar el cordón umbilical, a tu recién nacido le practican una prueba que se llama test de Apgar. El nombre viene de la anestesista y pediatra norteamericana Virginia Apgar, que lo ideó a principios de los años 50. Se trata de un examen que evalúa el estado físico del bebé en cuanto nace. Consiste en utilizar 5 parámetros para evaluar: actividad respiratoria, frecuencia del ritmo cardíaco, tono muscular, coloración de la piel y reflejos. Cada factor se evalúa siguiendo una escala del 0 al 2 para obtener un total de 10 al sumar todos los parámetros. Si tu pequeño tesoro obtiene una puntuación de 7 a 10, indica que se encuentra en buenas condiciones de salud. El test de Apgar se realiza en el primer minuto de vida y se repite en el quinto. Una puntuación baja que indica que el bebé necesita ayuda para adaptarse a la vida fuera del vientre materno. Antes de salir de la sala de partos. Otras evaluaciones que también le practican al recién nacido, además del control de su estado general, son las revisiones pediátricas que se actualizan constantemente y que son muy importantes para comprobar el buen desarrollo del pequeño. El peso. El promedio es de 3.2 kilos para las niñas y de 3.3 kilos para los niños. La talla. En promedio es de 49 centímetros en las niñas y de 50 centímetros en los niños. Y el perímetro craneal, unos 35 centímetros en los dos sexos. Lo ideal es que el recién nacido pueda estar en contacto directo con la mamá durante unas 2 horas, ya que en esta situación favorece que se adapte a la vida fuera del útero materno y también hace posible que se le dé la primera toma del pecho. Antes de que deje la sala de expulsión y durante las primeras 2 horas de vida, a tu bebé le inyectan vitamina K en el muslo para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. También le pondrán gotas con antibiótico en los ojos para evitar la conjuntivitis bacteriana. ¿Quién los realiza? El pediatra que estuvo presente en el parto y una enfermera o un asistente. En general, en las primeras de 6 a 8 horas de vida, los recién nacidos reciben la visita de un pediatra neonatólogo que valora su capacidad motora, sensorial y de comportamiento. El control de la lactancia, sin embargo, corresponde a la enfermera y se realiza al menos cada 8 horas durante las primeras 24 horas de vida del recién nacido. Posteriormente, el control se efectúa siempre que resulte necesario. El monitoreo. Estas pruebas se llevan a cabo entre las 48 y las 72 horas de vida. Se trata de unos exámenes que sirven para detectar de forma precoz algunas patologías que de otro modo serían muy difíciles de diagnosticar. Los recién nacidos que las padecen se ven sanos en apariencia y para las cuales es fundamental intervenir a tiempo. Es muy importante subrayar que se trata de una prueba de primer nivel cuyo resultado no es diagnóstico definitivo, sino un indicativo de riesgo. Por lo tanto, el resultado positivo de la prueba se debe considerar como una señal de alarma que es necesario tomar en cuenta para prevenir la salud del recién nacido. La prueba del tamiz neonatal. Uno de estos exámenes es el tamiz neonatal, o también llamado test de Guthrie, un estudio que se realiza a los recién nacidos para detectar alteraciones del metabolismo que los hace distintos a los demás. Sirve para detectar la posible presencia de algunas enfermedades graves. Por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria y la fibrosis quística. El mejor momento para realizar la prueba es a las 48 horas de nacido, cuando ya le das leche materna al pequeñito. Sin embargo, en algunos hospitales se toma la muestra del cordón umbilical inmediatamente después del nacimiento. La prueba del tamiz neonatal consiste en darle un piquete al bebé en el talón para extraerle unas gotas de sangre. La sangre extraída es depositada sobre un papel absorbente especial y se envía a un laboratorio especializado en enfermedades infantiles, donde se investiga la presencia de distintos indicadores bioquímicos que llevan a los especialistas a sospechar que existe alguna de las enfermedades mencionadas. Aunque tu bebé esté sano, la prueba es necesaria, ya que las enfermedades que detecta no presentan síntomas inmediatos, sino hasta años después. La prueba del tamiz neonatal es producto de muchos esfuerzos y la vía para ofrecer una vida sana a quienes por una u otra razón han llegado al mundo con un problema. ¿Cuánto tardan los resultados? Normalmente unos 15 días. En general, si el resultado es positivo, se avisa de inmediato a los papás y el médico les dirá qué se necesita hacer o con qué especialista debe acudir. Si el resultado es negativo, indica que tu hijo no padece alguna de estas enfermedades expuestas. Examen de los ojos y oídos. Otros exámenes que también se le hacen a un recién nacido son el reflejo de ojo y oído. ¿Cómo descartar problemas en la cadera del bebé? Este es otro de los parámetros que se examinan al nacer. Se denomina maniobra combinada de Ortolani-Barlow y consiste en unos movimientos específicos que el pediatra efectúa en las piernas del niño para comprobar que la cabeza del fémur está bien centrada en un lugar que le corresponde, el acetábulo, y que no tiende a salir. Esta maniobra sirve para diagnosticar precozmente una malformación, la displasia congénita de cadera. Si al realizar la maniobra existen dudas de la presencia de una anomalía, o bien si existen factores de riesgo, familiares afectados por la patología, en general se solicita una ecografía en los primeros 15 días de vida, con el fin de emitir un diagnóstico preciso. Costra láctea y dermatitis atópica. Te decimos cómo puedes distinguir estos dos problemas, cuáles son los tratamientos adecuados y las precauciones que debes tomar para cuidar a tu bebé. En los primeros meses de vida, muchos pequeños presentan una alteración en el cuero cabelludo, también en algunas zonas de la cara y del cuerpo. Se trata de formaciones escamosas o de costras más o menos gruesas que en algunos casos se encuentran incluso en los pliegues de las extremidades, las ingles y detrás de las orejas. ¿Cuáles son las causas? Las costras se deben a la excesiva producción de sebo de las glándulas de la piel. Las causas que las provocan todavía no están del todo claras, pero pueden excluirse la lactancia materna, el uso de leche de fórmulas y otras alergias. En algunos casos se piensa que el problema se debe a la inmadurez de los mecanismos que regulan el equilibrio de la piel o bien a ciertas alteraciones de tipo hormonal en el bebé. Tratamiento. En los casos leves de costra láctea es suficiente con eliminar las escamas delicadamente, ablandándolas con aceite de oliva o de almendras y con la ayuda de un peine especial de cerdas finas. Durante el baño puedes masajear las zonas afectadas y en el resto del cuerpo aplicar una crema hidratante y calmante. En los casos más serios puede ser necesario el empleo de cremas específicas a base de cortisona que deberá recetar el pediatra o especialista. Nunca trates de arrancar las costras porque puedes lastimar la piel de tu pequeño y provocar una infección. Es una enfermedad inflamatoria, multifactorial y determinada genéticamente. Habitualmente el bebé o sus familiares también padecen otras enfermedades alérgicas. Lo que debes saber de la costra láctea. La dermatitis seborreica o costra láctea se manifiesta en las primeras semanas de vida del bebé. En el cuero cabelludo aparecen unas costras grasientas y amarillentas agrupadas en placas. Pueden extenderse a la frente, las cejas, la barbilla y a la zona del pañal. La dermatitis seborreica generalmente desaparece al final del tercer mes. Dermatitis atópica. Es una enfermedad inflamatoria, multifactorial y determinada genéticamente. Habitualmente el bebé o sus familiares también padecen de otras enfermedades alérgicas como asma bronquial o rinoconjuntivitis alérgica. En ciertos casos, quienes la padecen también presentan alergias alimentarias. Tratamiento. Sustituye los jabones y los champús por aceites de baño que sean calmantes, sin colorantes ni perfume. Aplica en su piel cremas hidratantes específicas. Mantén las uñas del bebé cortas y limpias. De hecho, al rascarse, puede provocarse microlesiones que se podrían infectar y hacer necesario el uso de antibióticos. Viste a tu pequeño con ropa de algodón. Si la comezón es insoportable, el pediatra podrá recetar fármacos para atenuarlo. Por último, puesto que la dermatitis atópica está asociada con enfermedades como rinitis y asma, procura mantener el ambiente donde está el pequeño lo más limpio posible y libre de polvo debido a la presencia de ácaros. Signos de la dermatitis atópica. La comezón intensa es un rasgo característico, así como la reaparición de la enfermedad. Se pueden presentar ampollas que supuran y también piel enrojecida. La piel del niño atópico carece de lípidos, por lo que tanto el calor como el frío la afectan. Durante el invierno se reseca y también causa prurito. En época de verano, el sudor favorece la comezón. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria y multifactorial que va acompañada de resequedad y rascado frecuente. Lo que debes hacer: no laves las zonas afectadas por la dermatitis con frecuencia. El agua, combinada con productos limpiadores agresivos, con perfumes y colorantes, puede dañar aún más la barrera cutánea. Evita vestir al bebé con prendas de lana o sintéticas, ya que son mal toleradas por este tipo de piel. Impide el contacto directo con animales, caspa de perro y gato, porque pueden empeorar los síntomas. 5 claves sobre el hipo. Al principio, los padres pueden pensar que al niño le falta aire, pero este inconveniente se resuelve por sí solo al cabo de pocos minutos, sin dejar consecuencias para su salud. Sin embargo, si es recurrente y está acompañado de regurgitaciones e irritabilidad nocturna con despertares frecuentes, hay que dirigirse al pediatra para averiguar las posibles causas del trastorno. 1. ¿Qué es? Consiste en la contracción involuntaria y repetida del diafragma, el músculo que separa los órganos del tórax del abdomen. Causas. Durante el eructo, una pequeña regurgitación de leche sale del esófago e irrita la mucosa. Esto estimula el nervio frénico que alcanza el diafragma aún inmaduro, desencadenando el hipo. 3. Prevención. Si toma leche de fórmula, la tetina debe estar siempre llena y tener un flujo regular y adecuado para que el niño no trague aire. Durante el destete, debe masticar bien y comer lentamente. 4. Tratamiento. Se le puede ofrecer una cucharada de agua o acariciar su nariz para hacerlo estornudar, lo cual relaja el diafragma. Nunca hay que taparle la nariz o asustarlo. A veces se le administran antiácidos. 5. Complicaciones. Si el hipo es recurrente y está acompañado de llanto inconsolable, vómitos y escaso crecimiento, hay que descartar que no se trate de reflujo. ¿Cómo aliviar la tos? Te ofrecemos una guía práctica que te ayudará a distinguir el origen del trastorno, identificar las señales de alarma, así como conocer los remedios más eficaces para calmar el malestar de tu pequeño. ¿Cuáles son las causas? Resfriado u otras enfermedades respiratorias de origen vírico. Estos trastornos provocan golpes de tos a causa de un exceso de moco procedente de la nariz, que el niño, demasiado pequeño todavía para sonarse bien, deja fluir hacia la garganta. El golpe de tos se convierte en la defensa que el organismo utiliza para evitar que los virus y las bacterias lleguen a los bronquios. Inflamación de la laringe. En general, se debe a un virus. En este caso, la tos tiene un sonido similar al ladrido de un perro y puede acompañarse de una dificultad respiratoria muy evidente debido a la inflamación y al espasmo de las cuerdas vocales, mejor conocido en el ámbito médico como estridor laríngeo. Inflamación de los bronquios y de los pulmones. La tos representa un intento del organismo por expulsar las secreciones provocadas por los gérmenes responsables de bronquitis, neumonías y bronconeumonías, en general de naturaleza vírica. Asma. se manifiesta con una contracción de los bronquios debida a virus o a una reacción alérgica. En este caso, la tos representa el intento del cuerpo por combatir el cierre de los bronquios. Sinusitis maxilar. En los niños menores de 6 años, los senos frontales no están completamente desarrollados, pero sí los maxilares, dos pequeñas cavernas situadas a los lados de la nariz que pueden llenarse de mucosidad en caso de resfriado prolongado. En esta situación, la tos puede deberse a la presencia de mucosidad en la garganta, que se produce sobre todo cuando el pequeño está en posición horizontal durante el descanso. Regurgitación. En los bebés, señalan los pediatras, los golpes de tos pueden deberse al reflujo gastroesofágico, es decir, al mal funcionamiento del cardias, una válvula que se encuentra entre el esófago y el estómago y que permite el retorno a la garganta de parte de los alimentos ingeridos. En este caso, la tos está provocada por la irritación de la laringe debida al contacto de su mucosa con el ácido regurgitado. La tos suele ser prolongada y si la regurgitación se inhala y llega hasta los bronquios, puede acompañarse de broncoespasmo e incluso bronconeumonía. Los diferentes tipos de tos. Seca. Dolorosa porque irrita la garganta y molesta si es sin mucosidad. Productiva. En general, sigue a la tos seca y se caracteriza por una abundante producción de moco. Compulsiva. Forma violenta en la que a una sucesión rápida de golpes de tos le sigue una inspiración brusca y sonora. Asmática, tos seca y muy molesta porque puede estar acompañada de silbidos y dificultad respiratoria. De perro, llamada así porque recuerda el ladrido de un perro. También en este caso, la tos es seca y la garganta está irritada. Dos síntomas que pueden llevar a confundirla con la tos provocada por asma. Está causada por la laringitis hipoglótica, una inflamación de la laringe, la parte de la garganta donde también se encuentran las cuerdas vocales. ¿Cuándo acudir al pediatra? Es aconsejable acudir enseguida al pediatra si el niño respira con dificultad. Se muestra apático y desganado, incluso cuando no tose, y tiene un color pálido azulado alrededor de la boca o en las uñas. Significa que el pequeño no logra introducir en los pulmones el oxígeno que necesita. Cuando inspira, el niño sufre hundimientos en la zona de la base del esternón, entre el tórax y la pancita, así como en la fosa yugular, la garganta, y entre las costillas. Cuando tose, expulsa un poco de sangre junto con el moco. Se queja de un dolor continuo en el pecho. Está apático, no responde a los estímulos externos. Puede haber aspirado a un cuerpo extraño. Hay que llevarlo a urgencias inmediatamente. Tiene fiebre alta y demuestra sufrimiento e inquietud. Asimismo, existen otras situaciones en las que no es necesario ir a urgencias, pero es conveniente llevar al niño al médico durante las horas de visita. Por ejemplo, si hace al menos 48 horas que el pequeño tenía la temperatura alterada. La tos persiste desde hace 2 semanas. La tos viene acompañada de dolor en el pecho. La tos continua no lo deja dormir bien. Los golpes de tos le provocan vómito. En cualquier caso, siempre es conveniente llevar al bebé al pediatra si tiene menos de 3 meses de edad. 24 horas en el vientre de mamá. El bebé vive como una atleta que a través de un entrenamiento continuo se prepara para una competencia muy importante. Pronto se tendrá que enfrentar al mundo. Marcos tiene casi 7 meses de existir. Sin embargo, todavía no ha nacido. Es en realidad un feto, es decir, un pequeño organismo en crecimiento que, en nuestro imaginario, pasa el tiempo durmiendo y nutriéndose a través del cordón umbilical. Su jornada convencional debería ser muy aburrida de explicar, ¿no? Sin embargo, al intentar reconstruirla a partir de los datos recabados por recientes estudios sobre la vida prenatal, hemos descubierto que no es así en absoluto. El futuro niño y su mamá, Paula, todavía tienen muchísimas cosas que hacer antes del parto. Deben empezar a conocerse y a reforzar su vínculo, hora tras hora, experiencia tras experiencia. Y Marcos, como un astronauta encerrado en su pequeña nave, debe probar y volver a probar sus instrumentos sensoriales, registrar datos en su computadora cerebral y entrenar los pulmones, los músculos y las articulaciones de cara al nacimiento. Durante el embarazo, la conexión que existe entre ambos es muy estrecha, por lo que las reacciones del feto no son independientes, tienen su origen en las de su mamá. 9 de la mañana, de paseo entre los sonidos del mundo. Paula sale a hacer las compras de la despensa en el supermercado. El oído de Marcos ya está completamente desarrollado y, aunque atenuados, le llegan los sonidos procedentes del mundo exterior. Voces, motores y claxones. El niño los escucha inmóvil. Después pasa una ambulancia. La sirena es aguda y desagradable. Él se sobresalta y patalea. Efectivamente, algunos sonidos le molestan más que otros, igual que a los adultos. Sin embargo, su reacción se debe probablemente a un mecanismo más complejo, basado en la interacción emocional entre la madre y su hijo. Antes que el feto, el sistema nervioso de la mujer reacciona a un sonido que considera nocivo para su criatura. El niño da leves pataditas, sobre todo porque advierte el malestar de la madre. Desde hace unas semanas, Marcos tiene una capacidad mucho más sofisticada de reaccionar a los diferentes ruidos. Sabe distinguir y memorizarlos. Por la calle o en el supermercado, cada vez habrá novedades sonoras que despertarán su capacidad de sorpresa. Es la llamada respuesta de orientación atencional. El feto permanece inmóvil durante un instante y su frecuencia cardíaca se ralentiza. Por el contrario, las vibraciones repetidas durante un cierto número de veces o recurrentes en el tiempo, como los ruidos propios de la casa, determinan un hábito y una falta de reacción. Los expertos denominan a este fenómeno como habitación. 11 de la mañana. Un poco de ejercicio físico. Para Paula es el momento de dedicarse a sus tareas cotidianas. Esto no representa un gran esfuerzo para ella, pero es suficiente para alborotar un poco al pequeño, aunque a él no parece molestarle. Es más, le gusta notar una cierta agitación. Si la mamá está activa, él tiende a calmarse y viceversa. Cuando Paula ha acabado, se sienta y se pone a descansar. Nota, y ya sucede desde hace algunos días. Un movimiento en el vientre, a veces es rítmico y otras son una serie de pequeñas sacudidas. Marcos tiene hipo. Podría parecer una más de las manifestaciones humanas más banales y molestas, pero tiene una función muy concreta. Después del nacimiento le servirá para eliminar la leche cuando, de forma accidental, se atragante durante la toma. En el vientre materno nada sucede por casualidad. El feto vive experiencias que le permiten prepararse para la vida fuera del útero. Por ejemplo, contrae y expande el tórax preparándose para la respiración. Mueve las piernas para preparar los músculos y las articulaciones para primero gatear y luego caminar. Se chupa el dedo para habituar la boca a la lactancia materna. En definitiva, su día a día recuerda el de un atleta que se está entrenando para competir. Según un estudio del Centro de Investigación Alave y Darwich, el desarrollo mental del feto está íntimamente relacionado con el estado de ánimo de los padres. A comer con mamá. La mamá está comiendo un plato muy rico en la mesa. Le gusta mucho porque es una de sus recetas favoritas y esta sensación se transmite al niño. Es un momento importante porque el feto vive el mundo exterior a través de las explicaciones sensoriales y emocionales de la madre. Pero no pensemos que es una relación unidireccional. Del mismo modo que la mujer comunica sus emociones al niño, también ocurre lo contrario. Son dos individualidades que se hablan y sus canales están abiertos en ambas direcciones. Desde el punto de vista científico, lo podemos describir en términos de intercambios neurohormonales o neuroendocrinos. Dormir juntos es difícil. Paula se duerme plácidamente en el sofá. Está en una posición extraña y el niño se siente aplastado en aquella bolsa que cada día parece más estrecha. Hay que hacer algo. Un par de pataditas y la mamá se despierta y se pone en una posición más cómoda para ambos. En realidad, desde hace algún tiempo, Paula ya no duerme tan bien. Es como si a través de sus misteriosos canales de comunicación, Marcos le pidiera que permanezca despierta. Y es posible que así sea. Un estudio ha determinado que en el tercer trimestre, las fases del sueño activo del feto, el REM, importante para el desarrollo del sistema nervioso prenatal y neonatal, suelen coincidir con el estado de vigilia de mamá. Entonces, ¿Marcos sueña? Los especialistas todavía no han podido dar una respuesta certera, pero algunos están convencidos de que aún no. El feto reelaboraría sensaciones táctiles, olfativas y emocionales durante el sueño. ¿El feto se ríe? El profesor Stuart Campbell del Create Health Center de Londres, Inglaterra, ha divulgado una serie de tomas ecográficas en 3D y 4D que muestran al feto en aparente actitud de llanto, risa o sonrisa. Un descubrimiento importante, según Campbell, puesto que siempre se ha considerado que el bebé empieza a sonreír un mes y medio después del nacimiento. El documento ha sido rebatido con fuerza por varios estudiosos y en ambientes políticos, según los cuales solo se trataría de movimientos faciales casuales y no de expresiones emocionales. La finalidad del descubrimiento habría sido la de convencer a la opinión pública del estatus de persona del feto, culpando así a los partidarios de la ley del aborto. Sin entrar en polémicas, hoy en día sabemos que el feto también vive la dimensión emocional que está estrechamente relacionada con las expresiones del rostro. Durante el embarazo, muchas mujeres viven sensaciones desconocidas, nunca antes experimentadas, y las pocas ocasiones de revivirlas después del nacimiento coinciden precisamente con los momentos de profunda intimidad con el niño. Parece que fueran de hule. En el gimnasio de la vida, los niños son unos alumnos superaventajados. En poco tiempo desarrollan diferentes habilidades motoras que los llevarán paso a paso hacia su autonomía. En los dos primeros años de vida, el menor realiza una continua conquista de pequeñas habilidades psicomotoras. Si bien, cuando nace, sabe responder más o menos solo a los estímulos externos y lleva a cabo movimientos automáticos, a medida que crece irá aprendiendo rápidamente a desarrollar reacciones voluntarias como sostener la cabeza, estar sentado, desplazarse a gatas, ponerse de pie y caminar solo, hasta controlar su cuerpo cada vez mejor. Con 2 años, el bebé se habrá convertido en un auténtico gimnasta, capaz de trepar, sortear obstáculos, correr e incluso hacer sus primeras volteretas con una pequeña ayuda. Para conseguir estas metas, tan solo es necesario proporcionarle los estímulos adecuados, dejando que el pequeño experimente con libertad y favoreciendo sus ganas de moverse, por supuesto, en un ambiente libre de obstáculos y peligros. Conozcamos algunos de los progresos más importantes de los niños en sus primeros meses de vida. Según la Academia Americana de Pediatría, animar al niño a empezar a estirarse desde temprana edad le ayudará a mantener un físico ágil a lo largo de toda su vida. Marómeta. Se trata de una habilidad que no se consigue hasta los 4 o 5 años. Sin embargo, los primeros ensayos se pueden dar hacia los 18 meses. Por supuesto, con la ayuda del papá o la mamá, coloca tu antebrazo en su abdomen y haz que se apoye con las manos en el suelo. Eleva sus piernas y al caer, protégelo colocando una mano en su nuca. La posición cabeza abajo y piernas arriba le hará experimentar el espacio y favorecerá su equilibrio. La cobra. A los 4 a 5 meses, el pequeño ya sabe mantener la cabeza erguida durante un buen rato, así como girarla en la dirección de la que procede una voz. Y si se le pone boca abajo, es capaz de elevar el tronco haciendo fuerza con los antebrazos o las manos, simulando la clásica postura de la cobra del yoga. Contorsión. También en este periodo, el niño le encanta agarrarse los pies con las manos y llevárselos a la boca, haciendo alarde de su enorme flexibilidad. Se trata de una forma de explorar la parte inferior de su cuerpo y que le servirá para aprender a desplazarse. Los ejercicios para bebés sirven para ejercitar su pequeño cuerpo que tiene que aprender a gatear, brincar y caminar. Mientras más se practiquen, más seguros serán sus movimientos. En cuclillas, se trata de una postura difícil que solo se puede conseguir cuando el pequeño camine de forma desenvuelta y sin ayuda, hacia el año y medio o 2, pues requiere de bastante equilibrio y estabilidad. Cuando lo consiga, tu hijo pasará largos ratos jugando en esta posición. ¿Hacemos flexiones? A partir de los 7 a 9 meses, el niño se empieza a mover con una cierta autonomía. Algunos gatean o se desplazan arrastrándose sobre sus pompis o pancita. Las piernas se refuerzan y el pequeño hace los primeros intentos de ponerse de pie, apoyando las manos sobre una superficie y elevando su cuerpecito. Tecnología para niños. Los pediatras desaconsejan el uso de dispositivos digitales antes de los 2 años y a partir de esa edad recomiendan no superar las 2 horas de uso al día. ¿Qué dicen los expertos? De acuerdo a una investigación realizada por la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, los niños entre los 2 y 3 años son más propensos a responder a pantallas táctiles que a las que no requieren de interacción, televisión. Según el estudio, entre más real e interactiva sea la pantalla, el niño la siente más familiar. Heather Kirkorian, profesora en estudios de desarrollo humano y familiar, Menciona que este estudio es funcional, ya que coloca a las pantallas táctiles como una opción de aprendizaje potencial para los bebés. Sin embargo, algunos especialistas en nuevas tecnologías no parecen estar demasiado preocupados, porque estos expertos coinciden con los pediatras y los educadores infantiles en la cantidad de tiempo, pero no visualizan peligros inmediatos. En realidad, las nuevas tecnologías aburren a los más pequeñitos del hogar. Entre pasar un rato en el parque y jugar con una tableta, ningún niño tiene dudas, preferirá la primera opción. Lamentablemente, estas tecnologías se siguen asociando a la televisión y la imagen del niño sentado durante horas delante de una pantalla. En cambio, estas requieren esfuerzo, interacción y concentración, por lo que los niños se cansan a los pocos minutos y se alejan para hacer otras actividades. Las preguntas de los padres. ¿Entonces dejamos la vía libre al uso de la tecnología sin preocuparnos? Todo lo contrario, pero hay que evitar dramatizaciones. Un niño siempre debería usar estos objetos con la supervisión de un adulto. Por seguridad, se debe utilizar un programa de control parental que permita a los papás ver qué hace su hijo, qué páginas web visita y qué mensajes envía o recibe. En caso de que el dispositivo sea compartido, es aconsejable que los papás borren su historial de navegación. ¿Cómo se pueden lograr experiencias de aprendizaje significativas a través de las nuevas tecnologías? Helen Moylett, presidenta de Early Education, una fundación británica que tiene por objetivo mejorar la calidad de la enseñanza infantil, dice al respecto. La tecnología puede ser una herramienta útil e interesante si se utiliza en el hogar adecuado para ayudarnos a aprender y no todo el tiempo ni como reemplazo de otras cosas. Esto, en conjunto con el buen ejemplo de los padres, propicia que el niño vea en la tecnología una herramienta y no un estilo de vida. Lo principal que deben hacer los padres de familia, además de limitar el tiempo de uso de tabletas y otros dispositivos móviles, es enseñarle a fijar prioridades y establecer rutinas en su día a día. No hay que olvidar que los niños necesitan de juegos al aire libre y aquellos donde estimulen su imaginación. Asimismo, es muy importante prestar atención al contenido de cada página web. No tiene el mismo impacto dejar que el niño se la pase viendo videos en un canal de YouTube en comparación con un juego que lo mantenga activo y pensando. En la actualidad se han desarrollado aplicaciones especiales para niños que, más que ponerlos a jugar, les sirven de apoyo para el aprendizaje y los ayuda a desarrollar habilidades que aún no poseen. ¿Existen plataformas digitales seguras para niños? La seguridad es un tema fundamental cuando se trata de los más pequeños del hogar, y esto aplica para cualquier aspecto de su vida. Una de las preocupaciones más comunes de muchos padres son los contenidos a los que está expuesto su hijo menor, ya que no todo lo que está en Internet es adecuado para un niño. Para ello, existe la opción de control parental que tienen los dispositivos móviles para filtrar el acceso a páginas web, habilitar o bloquear ciertas aplicaciones instaladas y establecer el tiempo de uso. Con esta alternativa, los padres pueden elegir los contenidos adecuados para sus hijos. Así estarán más tranquilos. Otras opciones recomendables incluyen las versiones de los sitios y buscadores digitales más utilizados por los adultos, pero en su versión infantil, como YouTube Kids y Kiddle. YouTube Kids es una aplicación que bloquea el contenido inapropiado. Cuenta con videos de todo tipo, desde programas infantiles, Masha el Oso, Peppa Pig, Kailu, Lego, Pocoyo, entre otros, hasta contenido educativo para niños de todas las edades, de preescolar hasta primaria. YouTube Kids es una aplicación diseñada para toda la familia, por lo que también cuenta con control parental para que los adultos elijan el contenido que verán sus hijos más pequeños. Asimismo, tiene la opción de bloquear y reportar los videos que consideren inadecuados. Kittle. Google tiene Kittle, un buscador específico para niños. Al igual que con la aplicación anterior, este buscador solamente filtra los resultados aptos para niños. Los primeros incluyen sitios seguros seleccionados por los editores de la web. Los cuatro siguientes son portables para niños. Y por último, los resultados que aparecen en una búsqueda común de Google, pero filtrados por Google Safe Search. Este sitio borra toda la información que haya ingresado el niño después de 24 horas. ¿Cuáles son los efectos negativos del uso de estos dispositivos? Si bien no se tienen estudios contundentes que demuestren los efectos negativos de los dispositivos móviles en los niños, es cierto que una actitud pasiva frente a estos, como en el caso de la televisión, sí incide en sus capacidades cognitivas. Incluso el célebre psicólogo y músico de origen británico, Eric Zygmunt, señala que los dispositivos móviles pueden generar adicción y los niños pueden ser más propensos a la depresión. En general, cualquier dispositivo que genere ondas electromagnéticas, incluido el horno de microondas, puede generar daños en la salud de cualquier persona que si su uso es prolongado. Las radiaciones pueden provocar dolor de cabeza, latidos irregulares del corazón, mareos, falta de memoria y concentración, insomnio, tumores cerebrales y aneurismas. Por tal razón, pese a que las radiaciones no pueden evitarse, es importante reducir el uso de dispositivos móviles para protegerse. Además de las reglas de uso establecidas, ¿qué hay que tener en cuenta? Son necesarios el ejemplo y la coherencia. Resulta inútil prohibir a un niño que se acerque a una computadora o a un teléfono inteligente si el adulto se la pasa en él todo el día. Si vivimos inmersos en las tecnologías digitales, ¿por qué no mostrar a los niños que no solamente pueden ser utilizadas para jugar, sino también para trabajar, informarse y hacer la vida más fácil? Son objetos que describen nuestra forma de relacionarnos con el mundo en nuestros días, pero siempre con sentido común. Internet seguro para los niños. Estos 10 consejos pueden ser de utilidad para que, en lugar de prohibir el acceso a los dispositivos móviles, los padres puedan crear un entorno seguro para su hijo. 1. Cuando los niños tienen computadora propia, es preciso evitar que esté en su habitación. Lo ideal es ubicarla en un lugar visible y de acceso para todos los integrantes de la familia. 2. Tener un antivirus actualizado. 3. Activar el control parental en los dispositivos móviles que ocupe el niño y estar siempre al pendiente de todos los contenidos que ve y descarga. 4. No dejar que los niños llenen formularios en Internet. 5. Limitar el tiempo de uso de todos los dispositivos. 6. Con los niños más grandes, 6 años en adelante, hay que crear acuerdos donde se establezca cuáles son los derechos y las responsabilidades que tiene el pequeño. El pacto que ambas partes estipulen debe incluir la orientación de los padres respecto a los sitios que el niño puede visitar, cuánto tiempo puede estar conectado y qué hacer en caso de que encuentre contenido inapropiado. 7. Enseñar la cultura del Internet. Esto implica que los niños aprendan cómo proteger sus datos personales y los de su familia y amigos. 8. Supervisar las actividades de los niños. Nunca está de más revisar el historial del niño para verificar que no haya ingresado a un sitio no apto para su edad. 9. Buscar aplicaciones seguras y didácticas para los hijos. De esta forma, se le puede sacar mayor provecho a la tecnología que solamente poniéndolos a jugar o a ver programas. 10. Navegar con ellos. Así el adulto podrá enseñarle qué sitios y contenidos son los más adecuados para él. Aquí termina esta lectura de la edición de noviembre de la revista Mi Bebé y Yo. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.